Muy buenos días.
Nuestro siguiente invitado. En la mañana de hoy vamos a compartir un ratito de conversación con él para conocer la labor de un viceconsejero de comunicación al frente de esa viceconsejería del Gobierno de Canarias. Ya está completamente sentado, ¿no?
Sí, ya estamos en hoja de ruta, ya estamos planificando, estamos ejecutando, estamos recorriendo prácticamente todas las islas, que es lo primero que hemos hecho, sobre todo porque soy viceconsejero de comunicación y de relaciones con los medios. La parte de la comunicación está muy bien organizada en el gobierno. Tengo una directora general que es una mujer extraordinaria, trabajadora, que es Cristina García Mafiote, que lleva esas funciones, yo creo que inmensamente bien. Yo, desde mi punto de vista, es una de las mejores profesionales que tenemos en todo lo que es el gabinete de la presidencia. Y en la parte en la que me estoy centrando, sobre todo, es en la de relaciones con los medios, que es una parte que en el gobierno anterior estuvo muy, muy desaparecida. Es decir, no se...
Estuvo centrada en algunos medios. En poco, pero en algunos.
Bueno, no se percibió que había un cargo del gobierno encargado de las relaciones con los medios de comunicación, de que existe una fluidez entre la información del gobierno, un interés por conocer cómo es la realidad de los medios de comunicación para poder ver qué políticas se pueden desarrollar para que mejoren la capacidad de gestión y de permanencia de muchos medios de comunicación, y que eso permita pues que haya muchos escenarios, muchos lugares donde se pueda ejercer de manera libre la comunicación, la información, la opinión, que es lo que estamos buscando desde el gobierno. Es decir, que exista pluralidad informativa y que esos medios funcionen de una manera lo más correcta posible. En esas tareas hemos empezado una ruta por todas las islas para conocer de primera mano todos los medios de comunicación. Ya estuvimos en Fuerteventura, hemos estado en medios de Gran Canaria, en medios de Tenerife. Vamos a seguir, la próxima semana, por ejemplo, estoy en Lanzarote, con los medios de Lanzarote. Después estaré en El Hierro, La Palma, La Gomera, y finalizaré ya terminando con los grandes en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Qué objetivo? Pues en primer lugar, de que desde el gobierno tengamos un conocimiento real de cómo son los medios, qué necesidades tienen, cómo funcionan, qué recursos utilizan, para ver de qué manera, por la parte del propio gobierno, se puede ayudar para que esos medios de comunicación sigan funcionando, que exista esa pluralidad informativa. Y en esas he estado, además de la planificación del propio presupuesto, la planificación de todo lo que son las campañas institucionales que dependen de la Viceconsejería de Comunicación, y un órgano que hemos potenciado. Constituido.
¿No existía?
Sí existía, lo que pasa que en la legislatura anterior del Partido Socialista, con los 3-4 partidos que estaban formando el gobierno, pues no la llegaron a convocar. Lo que se nos cuenta es que no se ponían de acuerdo, es decir, que no había una intención por parte de aquel gobierno de tener una sola voz, sino que lo que se quería era tener muchas voces, muchos frentes abiertos y cada uno por su lado, que es la Comisión de Coordinación de Comunicación de las Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias, una comisión que depende de la viceconsejería y que permite que todo el gobierno, de una manera unísono, tenga un mismo mensaje. Es verdad que es un gobierno con dos partidos, pero es un gobierno con dos partidos que han aprobado un programa de gobierno único. Y en principio la comunicación no se trata de comunicar desde los partidos.
¿Qué hace el PP, qué hace Coalición Canaria, sino qué hace el gobierno?
¿Qué hace el gobierno? Porque al fin y al cabo somos una marca única, que es Gobierno de Canarias, donde hay un pacto que funciona muy bien, un pacto Coalición Canaria-Partido Popular con ASG también, y ahí. Y que tiene un presidente y un vicepresidente, y que cada uno de las dos figuras pues está asumiendo el papel que les corresponde de una manera muy, pero que muy responsable. No lo digo yo, lo escucho por los pasillos de cualquier dependencia del gobierno. La sensación que hay es que ha vuelto la cordura al gobierno de Canarias.
Se transmite desde luego esa imagen. No sé si en los pasillos habrá más discusiones o menos discusiones, pero la imagen pública es que el pacto Coalición Canaria-Partido Popular en el gobierno y en el Cabildo son pactos muy sólidos que no dependen de las relaciones que se tengan en otro sitio.
Efectivamente. Además, el vicepresidente del gobierno es una persona muy responsable. Está muy implicada y muy comprometida con el acuerdo, porque sabe que al fin y al cabo, igual como el propio presidente, saben que el acuerdo es por Canarias. para que esta comunidad autónoma, nuestra tierra, pueda avanzar, pueda conseguir mejorar cifras en lugares donde siempre hemos estado a la cola, precisamente porque no ha habido una coordinación o una compactación de los gobiernos que han habido que haya permitido poder avanzar de una manera sólida. En esta ocasión lo hay y se está trabajando en esa línea.
Pues Jonathan, hay una cosa anecdótica, pero a mí me ha llamado mucho la atención. No habíamos hablado de este tema ni en privado ni en público. Le habéis quitado un gran valor al Cabildo de Isola de Tenerife, os habéis llevado a Navidad.
Bueno, no los hemos llevado.
Anda que no.
Al final son recursos que están, son personas que cumplen sus funciones y sus trabajos, y en este momento, pues, la periodista pues consideró que había acabado una etapa y quería cambiar de aire y se ha hecho eso, pero no, realmente no se ha ido. Realmente ha habido un cambio de lugar de desarrollo profesional.
Pero la habéis quitado un buen efectivo al Cabildo y lo habéis comido ustedes como presidencia del gobierno.
Bueno, pues no creo. Rosa Dávila y Lope Afonso están haciendo un trabajo excelente en el Cabildo.
Y la echan de menos.
Tienen un buen equipo de comunicación. Pues no había. La verdad es que me sorprende.
A mí me gustaba mucho tener a Ana como interlocutora en el Cabildo porque era una persona, bueno, es una persona gran profesional, muy discreta en todas sus actuaciones y muy efectiva. Y a los medios pues nos hacía muy bien de enlace y bueno, pues imagino que ahora ese valor lo tendréis en el gobierno de Canarias.
Sí, lo tenemos en el gabinete de prensa de la presidencia del gobierno de Canarias. Es una muy buena profesional y bueno, en principio lo que hemos buscado no es quitarle nada a nadie, sino mejorar el equipo de comunicación del gobierno de Canarias para que funcione, o sea, para que tengamos un equipo que realmente responda a lo que los ciudadanos exigen de un equipo de comunicación en un gobierno.
Pues a mí me consta, y lo hago público además, que el equipo de comunicación que ahora mismo está al servicio del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife son grandes profesionales, pero hay que tener una estrategia de comunicación. Ya nos comenta el viceconsejero que ya está en proceso de conocimiento de los medios que tienen a disposición del gobierno de Canarias para difundir el mensaje. Pero también hay que tener una estrategia de comunicación que imagino que será la siguiente objetivo que se marque, porque se pueden hacer muchas cosas, pero si no se explican, a lo mejor no son tan efectivas, ¿no? Y la población tiene que estar perfectamente informada de todas las acciones de gobierno que se vienen desarrollando. Esa estrategia es muy importante. ¿La tenéis ya medio elaborada?
Así es, no. La estrategia está desde el principio, desde el primer momento de la legislatura. Lo que pasa que es verdad que nosotros hemos llegado al gobierno y lo primero que tuvimos fue Fernando toma posesión como presidente del gobierno y al día siguiente estaba en La Palma apagando un incendio. Es decir, al final hemos tenido un verano muy complicado donde ha sido difícil que el gobierno se dedique a otra cosa que a resolver lo inmediato. En eso ha estado. A partir de octubre, pues prácticamente se ha ido preparando todo lo que era la estructura de gobierno, se ha aprobado el presupuesto y una vez aprobado el presupuesto se empieza a ejecutar con todas las medidas y acciones. Precisamente la Comisión de Coordinación de Acciones de Comunicación del Gobierno de Canarias, donde están representados todos los departamentos del gobierno, precisamente lo que busca es que ese acuerdo de gobierno que es en beneficio de Canarias, que tiene al mismo tiempo una estrategia de comunicación, se lleve a cabo de una manera coordinada y sea efectivamente lo que se ha acordado. Y se está haciendo la estrategia de comunicación, sobre todo es que haya mucha pedagogía. No se trata solamente de decir vamos a hacer esto, sino también explicar cómo se va a hacer y por qué condiciones y por qué motivo hemos llegado a esta situación. En ese trabajo también tenemos al portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, que lo está haciendo excelente. Es una persona con una capacidad de comunicación extraordinaria y al mismo tiempo con un conocimiento del gobierno bastante, bastante amplio. En el poco tiempo que lleva, él lleva más tiempo que yo, pero se ha puesto al día y al final es una persona que sabe llegar a la gente, que es lo importante. Un portavoz del gobierno tiene que ser una figura que conecte con el receptor de esa información. Él lo hace y en esa estrategia de comunicación todos los lunes cuando termina el Consejo de Gobierno se informa de manera pormenorizada y se responde a todas las preguntas de todas las dudas que existen por parte de los medios de comunicación. Esa situación en la legislatura anterior, por ejemplo, tal y como nos comentan los propios compañeros de los medios de comunicación, no se daba. No, era mucho más hermético en cuanto a la información. Nosotros somos mucho más abiertos. Es una política de la casa, de Fernando, además. de transparencia absoluta. Incluso cuando la noticia es negativa, hay que dar la cara y hay que explicar todos los pormenores de la misma y ponerse a disposición para poder resolver cualquier tipo de duda. Y esa es la línea que nosotros seguimos y la que estamos haciendo. Respecto a estrategias de gobierno a nivel general, bueno, pues nosotros tenemos que resolver, y el objetivo que se marca del gobierno es resolver los problemas más importantes que tenemos en Canarias, o como mínimo poner las bases para que se puedan resolver. Es la responsabilidad de un gobierno de Canarias. Y nosotros estamos comunicando eso mismo, cómo estamos resolviendo las cosas y todo lo que vaya llegando. Cuando estás gobernando, al final hay que improvisar cuando llegan cuestiones que no te esperas, como por ejemplo la crisis migratoria. Nosotros no nos esperábamos cuando llegamos al gobierno que fuéramos a tener el año con mayor llegada de inmigrantes de la historia de Canarias, el año 2023. Y tampoco nos esperábamos que este 2024 empezara de tal manera que, si sigue así, las previsiones sean que dupliquemos como mínimo la llegada de inmigrantes del año pasado. Es una situación que nos desborda porque los medios de los que dispone el gobierno de Canarias y las administraciones de Canarias en general no están preparadas ni adaptadas para una llegada tan importante de personas con esas necesidades. No tenemos recursos para cubrirlas, y lo que exigimos al Estado, porque es una responsabilidad del Estado al fin y al cabo de proteger las fronteras o llevar las políticas de inmigración, pues que lo resuelva y que actúe en consecuencia. Incluso podríamos ir hasta más allá, la Unión Europea. Al final y al cabo están entrando en territorio europeo y tampoco vemos mucho que la Unión Europea haga en exceso para resolverlo. Es como que queda lejos Canarias, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo, de que sea un gobierno activo, que no tienes que ser un gobierno discrepante, porque siempre al final te intentan, el partido que gobierna en España, sea cual sea, siempre intenta decir que el presidente de Canarias, cuando es nacionalista, no, es que ellos solo se dedican a la confrontación. Su necesidad es confrontar con el Estado. Nuestra necesidad no es confrontar con el Estado, pero nuestra obligación es defender Canarias. Y lo que no podemos hacer es ser cómplices de cuando no se están respetando nuestro fuero, no se está respetando nuestra autonomía o nuestros derechos, o cuando se está abusando de nuestra situación geográfica y social, como es el caso de lo que ha sucedido con la inmigración. Es cierto que hay fluidez con el Estado después del acuerdo de legislatura, pero aún así hay veces que la situación se desborda y las acciones a veces son insuficientes. No, la responsabilidad del gobierno, pues, es seguir batallando para que eso no sea así, y en esas estamos.
Es el problema más grave que se ha encontrado el gobierno de Canarias, que además ha centrado la información en los últimos meses, a pesar de que hay políticas a ficha 4 años, pues hablamos de vivienda, que también es importante transmitir qué se va a hacer en política de vivienda. Hoy teníamos un par de noticias no del todo alentadoras, porque yo he dicho que me parecen que son acciones inconexas, que no hace falta o se demanda un proyecto a largo plazo donde se modifique estructuralmente el problema social de la dificultad del acceso a la vivienda. Pero está la vivienda, está el turismo sostenible, que también ha habido un Fitur donde el gobierno de Canarias ha presentado su proyecto turístico. Hay políticas de trayectoria larga, ¿no?
Hay varias. Bueno, las políticas de trayectoria, lo que es el propio programa de gobierno, habla de varios pilares fundamentales que son los que la sociedad estaba demandando. Estamos, por un lado, el tema de la vivienda, que para el gobierno de Canarias es prioritario. Está el tema de la reconversión, a volverlo mucho más sostenible, más ecosostenible, e incluso que el beneficio del turismo llegue más a la población de Canarias, que también se está trabajando en esa línea. El tema de la apuesta por los trabajadores autónomos, que era una parte bastante olvidada, y sanidad, educación, servicios sociales. Vamos a ver, en el caso de servicios sociales, nosotros ahora vemos cómo se habla de los partidos que estuvieron 4 años gobernando, intentando darle la vuelta a la situación respecto a las listas de espera en cuanto a dependencia y demás, y a nosotros nos sorprende, nos ruboriza, ¿no? Porque resulta que los que durante 4 años se dedicaron a hacer anuncios y a bloquear la situación de las listas de espera en cuestión de dependencia, que ahora hablen de que las cifras han aumentado. No, no han aumentado. Son las,
han salido de las gavetas.
Las han salido de las gavetas las solicitudes que ellos no metían en el sistema para poder...
blanquear las estadísticas.
Blanquear las estadísticas, que era vergonzoso. Habían personas que decían, no, yo solicité hace 2 años la dependencia y todavía no sé nada del expediente. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior se dedicaba a no meter en el sistema las solicitudes que iban llegando para no distorsionar las estadísticas, para que no quedarse colorado en cuanto a la mala gestión. Lo que hemos hecho es tramitar todas las solicitudes que estaban pendientes de tramitar. Eso ha provocado un aumento en unas cifras, pero al mismo tiempo una mejora en otras, porque hay mayor resolución de ayudas de dependencia y de situaciones de dependencia, incluso de discapacidad. De hecho, en la Dirección General de Discapacidad se está haciendo un trabajo excelente. Era un sector que estaba bastante abandonado, era como que no era lo importante, y en este gobierno se ha puesto valor a todas esas cantidades de personas o de familias que tienen una persona con discapacidad en su familia, para que se sientan parte de la sociedad, que no sean excluidos como estaban excluidos en un montón de aspectos. Las políticas que se están desarrollando en ese aspecto son bastante importantes. Se está intentando visibilizar las situaciones y sobre todo ponerles herramientas para solucionarlas. Ahí la compañera Conchi Ramírez está haciendo un trabajo excelente también, junto con la consejera de Bienestar Social.
La verdad es que este gobierno de Canarias se enfrenta a una cantidad de retos importantísimos, porque estos próximos 3 años y pico que le quedan de gobierno, tiene que enfrentarse a retos importantes, no para los próximos 3 años, sino a lo mejor para los próximos 20, ¿no? ¿Va a haber valentía a la hora de enfrentarse a estas soluciones que no se pueden quedar en quitar el aceite encima del agua, sino que hay que ir realmente a dónde viene el problema, de dónde sale el aceite? Y esos son problemas estructurales de difícil solución y de difícil explicación.
Yo puedo hablar de mi opinión personal respecto a eso. Conozco a Fernando Clavijo desde que yo tenía 16 años. Nos conocimos en La Verdellada. Él estaba en los jóvenes de coalición en aquella época y yo estaba de representante juvenil de mi barrio.
De los niños, sí, porque los 17 años.
Bueno, depende cómo lo
mire. Ya, el niño que se ha afeitado. El niño que está afeitado.
Bueno, pues yo desde aquellos años lo conozco a Fernando, y Fernando es una persona muy implicada. Además, no es una persona que va improvisando constantemente, sino que le encanta la planificación. Y en la mente de Fernando, en su momento, tenía La Laguna y el futuro de La Laguna en su cabeza. En el gobierno de Canarias tiene Canarias en su cabeza, el futuro de Canarias en su cabeza. Y Fernando, todas las políticas que se están desarrollando, que está impulsando su gobierno en este momento, son de planificación, sobre todo para dejar una Canarias mejor que la que nos hemos encontrado. Nosotros no estamos pensando en ir pasando los días e ir cubriendo para intentar escapar de cara a las próximas elecciones, que son dentro de 3 años y medio. Estamos intentando construir una Canarias mejor. Y para eso, pues lo primero que tenemos que hacer es ordenar la casa por dentro. El gobierno estaba muy, muy, muy desmotivado. Lo que era toda la... Los departamentos estaban muy desmotivados. No veían una hoja de ruta clara y ahora mismo la tienen. Se está poniendo sobre la mesa soluciones. Por ejemplo, el tema de La Palma, el tema del volcán de La Palma, está prácticamente con discusiones absurdas de blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Y llegamos nosotros y dijimos, es gris. Se soluciona el problema con estas soluciones intermedias que le den una solución a los habitantes de La Palma, y en apenas 6 meses hemos sacado pues una hoja de ruta con una serie de decretos legislativos que van a permitir poder darle solución a los habitantes de La Palma con el tema del volcán, cuando llevan 2 años discutiendo absurdeces. En el caso de vivienda, exactamente igual. Llevábamos 4 años escuchando sermones ideológicos, inventándose leyes que lo único que han provocado es perjudicar el mercado de la vivienda. Hicieron una ley de viviendas que se suponía que iba a solucionar el problema del alquiler, y ahora no solo no lo han solucionado, sino que ahora hay menos casas en el mercado del alquiler, y las que hay son todavía muchísimo más caras. Al final no sé qué solución. Al final, cuando pones a personas que no entienden de la economía o no entienden de cómo funcionan los mercados a legislar, provoca todo lo contrario a los beneficios que quieres hacer. Hay que poner a legislar a personas que entiendan de las situaciones, del mercado, de la parte social, etcétera, etcétera, para intentar llegar a normativas que con consensos permitan ayudar a mejorar. Nosotros estamos haciendo algo diferente a ellos. Ellos legislaron, para nada, y nosotros estamos preparando diferentes políticas de búsqueda de suelo, de liberación de suelo para que se puedan construir vivienda pública, para que se pueda distorsionar el mercado con más stock que dé solución a las familias en situación de vulnerabilidad o a las familias en situación complicada económica para poder llegar al mercado libre. Es decir, las personas que necesitan un alquiler asequible para poder adquirir tener una vivienda a un alquiler que no sea un alquiler como los que estamos ahora, que como mínimo están de 700 euros para arriba.
Algunos sitios no hay ninguno.
Pues estamos en esa línea. En sanidad exactamente igual, mejorando las estructuras de los propios hospitales, planificando las diferentes fases de los hospitales del norte o del sur, igual como en otras islas que también se están haciendo políticas de infraestructura sanitaria. Y así te puedo ir hablando de todos los departamentos, desde la parte que yo conozco, que tampoco es que la conozca en profundidad, porque el gobierno es una cosa muy grande comparado a un ayuntamiento, pero la parte de comunicación, la información que nosotros vamos viendo y cómo se va transmitiendo, pues más o menos esa es lo que te puedo decir.
Bueno, y para acabar, porque yo me llegaría hablando contigo hasta las 12, pero tienes cosas que hacer y el programa pasa. No te puedo dejar de preguntar que qué carache te puso cuando te enteraste de las declaraciones de Ana Oramán, aquel foro tan maravilloso donde dijo que los profesores no tenían ni puta idea de la historia de Canarias. Me hubiera gustado verte tu cara.
Bueno.
Porque algo tendrá que hacer comunicación del gobierno canario ante esa situación.
No, porque vamos a ver, Ana Oramán es diputada, miembro del legislativo, o sea, del Parlamento de Canarias. Una cosa es el gobierno, que es el ejecutivo, y otra cosa es el Parlamento. Por suerte en democracia están separados los poderes.
El ejecutivo, ¿no? Es legislativo. Sí. Pero salpicó. Porque sí, a Poli se tuvo que quedar una cara.
Ella pidió disculpas, las cosas como son. También es verdad que el contexto en el que ella se estaba refiriendo, por lo pasional que es Ana Oramas a la hora de expresar sus ideas, al final se vino arriba y pues le salió como le
salió. Pensó que estaba tomándose un café o una cerveza, claro, con unos amigos.
Pero ella estaba contextualizando respecto a los contenidos canarios en cuanto a decir... Se estaba como que responsabilizando a los maestros de la poca información sobre la identidad canaria que tienen los jóvenes canarios y las nuevas generaciones canarias. Y entonces ella venía a decir, pues, oye, que no eran los profesores, ellos no tienen ni idea de esa situación. O sea, iba por ahí los tiros. Lo que pasa es que es verdad que en el contexto en el que posteriormente salió la parte proporcional de todo el debate, pues al final quedaba como un poco mal, ¿no? un poco mucho mal, ¿no? La expresión tal y como la dijo. Ella pidió disculpas, pero es verdad que tenemos que hacer un trabajo importante, y ya se está haciendo desde la consejería, para intentar mejorar lo que son los contenidos canarios en la escuela canaria, en los colegios, en los institutos, porque tenemos un problema, y el problema es que la parte de identidad... en nuestras nuevas generaciones, los nuevos, los que van a ser en el futuro los canarios que lleven esta tierra a un lugar mejor, pues están recibiendo muy poca información y muchos pocos contenidos de lo que es la identidad de esta tierra. Y eso hay que mejorarlo, hay que trabajar ahí. En el último, te voy a dar un ejemplo, nosotros nos hemos puesto a trabajar en temas de identidad para que los jóvenes vuelvan a tener acceso a información que tenga que ver con lo que realmente es de Canarias, lo que es propio, para que tengan esos conocimientos generales. Y en el gobierno anterior, recordamos que quisieron quitar historia de Canarias de la educación pública. Es decir, las pocas asignaturas que existen de conocimiento canario, como Historia de Canarias, que era una asignatura fundamental, que viene desde el propio Estatuto de Autonomía del año 83, que viene con una trayectoria importantísima. De hecho, yo mis primeros conocimientos, yo soy de la EGB, y mis primeros conocimientos que yo estuve de Canarias y lo que me hizo a mí sentirme más canario y que me gustara defender las cosas de mi tierra, pues fue precisamente cuando llegué a cuarto de EGB y tenía Canarias, ¿no? La asignatura que había, que era una asignatura que era para el conocimiento del medio de Canarias. Si ese poco conocimiento no los tenemos, al final nos convertimos en una sociedad sin identidad, sin arraigo. Y eso es lo peor que le puede pasar a una tierra como la nuestra. En la legislatura pasada se intentó quitar eso. Ya todavía, lo poco que había, todavía quitarlo mucho más. Bueno, pues hay que mejorar toda esa situación, hay que potenciar ese tipo de contenido, si no es en horario lectivo, también en actividades extraescolares, y que los jóvenes no solo les guste y le sepan lo que es una romería, sino que sepan identificar dentro de la romería lo que es etnográfico, lo que es cultural folclórico, lo que es identitario gastronómico, etcétera, etcétera. Es decir, que tú tengas un conocimiento exacto de lo que estás viendo y lo puedas defender en el futuro. La gente no va a defender lo que no conoce.
Cierto.
La gente no va a valorar lo que no conoce. Y si tú no conoces tu tierra, si no conoces lo que realmente has heredado de las anteriores generaciones, difícilmente vas a quererlo y posteriormente defenderlo y transmitirlo. Y lo que se busca es precisamente eso, apostar por eso.
Pues don Yolanda Domínguez, su segundo apellido me cuesta trabajo decirlo, Jorge Besú.
Roger Bisou.
Roger Bisou. Ese de aquí de La Verdellada, ¿no?
Sí.
Algún día hablamos de La Verdellada, que tengo alguna anécdota por ahí.
Mi bisabuela era holandesa, de las Antillas Holandesas, de Curazao. Y bueno, de ahí saqué. Bueno, mi bisabuela era holandesa y mi bisabuelo era libanés. O sea que.
Tela
ahí tengo una combinación exótica.
También es parte de la realidad de Canarias esa mezcolanza de distintas culturas. Que por nos supuesto. Ha traído hasta aquí.
Así es.
Pues don Jonathan Domingo, Roger Besú.
Bueno, Roger, yo por eso al final me quedé con la marca personal mía, es Jonathan Domínguez.
Porque, o sea, el segundo es prácticamente.
Porque todo el mundo le era muy complicado pronunciar el segundo apellido. Es el apellido de mi madre, además es un apellido que a mí me encanta y demás, pero era muy complicado, la gente siempre se perdía, la gente siempre lo decía distinto. En español es Roger Besú, pero si lo pronuncias en holandés es Roger. Que también la gente dice que es catalán, pero no es catalán. El apellido Ruyer viene de Flandes.
Bueno, también parte de la historia de España.
Efectivamente. No, y más de Canarias, que somos una mezcolanza de cultura europea, cultura africana y cultura americana. Nosotros somos el punto de conexión.
Pues todo eso hay que estudiarlo, en la primaria y en la secundaria, para que conozcamos la identidad canaria.
Y además en contenidos canarios de la televisión canaria, que no hablamos de la televisión canaria, que también...
Porque vamos a hacer un monográfico.
Mi viceconsejería tiene que ver con la telecanaria y nosotros vamos a apostar claramente por contenidos canarios. La gente tiene que verse reflejado, tiene que sentir que es de esta tierra y la televisión canaria, que es la principal herramienta que tenemos para poder difundir esos contenidos canarios, tiene que estar en disposición de ello y va a estar en disposición de ello.